Bueno, de este asunto, del asunto que nos ocupa, de este camino hacia las quintas elecciones en Cataluña en 6 años, o el nombramiento de otro candidato, o vaya usted a saber qué cortejo político para convencer a las CUP, amén, de su candidatura como líder de Unión para el Congreso de los Diputados, me llevan a anunciarles, a presentarles a un señor al que conocen largamente, que es el señor Duralleida. José Antonio, ¿cómo está usted? Me alegro de saludarle.
Buenos días, bien.
Aquí. Bien, creo que un poco constipado, ¿no?
Un poquito, sí.
Sí. Poco. Esto es por salir a la calle, sí.
Esto es por hacer una rueda de prensa al aire libre el sábado en Montjuïc, antes de salir el sol.
Claro, esto no se le ha ocurrido nunca a nadie.
No.
Bueno, visto lo de ayer, ¿no le sorprenderá o no le habrá sorprendido que la CUP le diga no al señor Mas, aunque cree que esto lo van a mantener durante mucho tiempo?
Yo vengo repitiendo estos días dos cosas. Primero, que no conozco la CUP, no he tenido trato con la CUP, por tanto no tengo capacidad de análisis desde este punto de vista, y no reconozco la convergencia actual, por tanto estoy muy huérfano de la posibilidad de decir, pues mire, me parece que va por aquí, por allí. Lo que sí creo que se puede decir, y esa sería la segunda observación, es de que, vamos, la actitud de la CUP es coherente, es responsable desde su punto de vista. No hay gobierno de convergencia y la CUP, no porque no quiera la CUP, no porque no quiera convergencia. Es decir, la irresponsabilidad no viene de mano de la CUP, la irresponsabilidad viene de mano de convergencia. Ayer el propio Miquel Roca decía en una entrevista en el periódico que el pacto de convergencia con la CUP, la relación de convergencia con la CUP, supera los límites. Esa es la convergencia que yo no entiendo, no reconozco, y que no entiendo cómo, de qué manera a estas alturas ya no, bueno, antes haber empezado un tipo de negociación con otras fuerzas políticas distintas de la CUP.
Pero es la crisis institucional que crea esta permanente oferta a lo que sea, es decir, yo soy la reina madre, pongo a 3 rotativos, 18 meses, luego si queréis me echáis, igual, esto es poner la institución en una situación particularmente delicada.
Estoy de acuerdo.
Después de todo lo que ha ofrecido, ¿le queda algo por ofrecer al señor Mas?
No creo que ofrezca nada más, pero lo hecho ya es muy grave de por sí y tiene sus consecuencias. Es decir, la primera obligación de un político nuestra es siempre garantizar la estabilidad. Y es lo que nos está haciendo, porque si no hay estabilidad no se traslada confianza, ni confianza a la propia sociedad, ni confianza a quienes dentro de esta sociedad tienen que invertir y mueven la economía, crean puestos de trabajo. Confianza de cara al exterior, en doble sentido también político y económico. Lo que se ha hecho es mucho, porque la declaración del Parlamento del día 9 rompe con el principio de legalidad, y eso en Europa no es que guste o no guste, es que se detesta. La declaración del 9 de noviembre que vota Convergencia, Esquerra y las CUP rompe con un principio básico para cualquier tipo de confianza, que es el de seguridad. Por tanto, más allá de lo que usted recordaba, de que Mas ofrezca, pues mire, yo comparto la presidencia con 3 personas más, oiga, mire, usted me elige y dentro de 10 meses me plantea una moción de confianza, que me parece completamente indigno para la presidencia de cualquier país, están esas ya realidades de la declaración del día 9, que ahora dicen, mire, no, pues que esto no era más que una intención de declaraciones, y presentan alegaciones ante el Tribunal Constitucional, que decían en la resolución que no iban a hacer ni puñetero caso de Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que hay es mucho humo respecto a la desconexión de España, mucho electoralismo, pero hay una realidad que no es humo, y es de donde en verdad nos hemos desconectado, es ya de Europa. Europa, Cataluña en Europa ha perdido todo su prestigio a raíz y a causa de estos 2 últimos meses y de los anteriores, pero especialmente el día 9 de noviembre.
Y usted, conociendo Convergencia, conociendo al señor Mas, ¿cree que optaría por presentar otro candidato más del gusto de estos Illuminats?
Yo creo,
¿a elecciones anticipadas?
Yo creo que no, yo creo que optarán por no cambiar a Mas como candidato, y eso me parece correcto. Ahí me parece que la posición es acertada, más allá de que yo no quiero entrar en buscar palabras del propio presidente Mas sobre si el proceso exigía o no exigía personalismo, sino todo lo contrario, pero me parecería correcto que no lo hiciera. Pero yo insisto en lo que antes apunté y que ya lo dije públicamente: yo nunca me hubiera sentado a negociar con la CUP. Bueno, Mas lo ha hecho, se ha procedido a ese desastre de declaración del 9 de noviembre, hay ese par de actitudes que rompen lo que es la dignidad de la presidencia de cualquier institución, de cualquier gobierno, que acabo de recordar, pero esto se podría reconducir si hay voluntad política. Si el señor Mas se presentó con el objetivo de la independencia y no tiene los votos suficientes ni para ser investido, ni tiene tampoco, aunque no fuera plebiscitaria, el 50% más uno para poder decir, mire, he ganado el plebiscito, pues tiene que dirigirse a su electorado y decirle, mira, nuestros objetivos no han tenido apoyo suficiente, por tanto, he intentado negociarlos con alguien que me apoyaría a la independencia, tampoco me da el apoyo, voy a intentar una mayoría con otras fuerzas políticas que me van a pedir seguro que deje de lado lo de la independencia, pero siento la obligación de garantizar gobierno y gobernabilidad. A mí no me habéis elegido para que vuelva a adelantar elecciones, es que en Cataluña habremos tenido elecciones 2010, 2012, 2015, 2016, esto es una barbaridad y es una irresponsabilidad mayúscula, irresponsabilidad mayúscula.
Lo que usted dice, claro, sería un escenario, pues, oiga, yo puedo pactar con el PSC, a lo mejor, ¿no? Quiero decir, juntos
sí,
con
sí,
el PSC.
Es una...
pactar con el PSC, por parte del PSC me va a decir, sí, pero olvídate ahora o sea, de lo que has firmado y de esas cosas. Vamos a gobernar, vamos a sacar esto para adelante. Pero claro, eso, ¿cómo metes otra vez el genio en la lámpara cuando lo has sacado a la calle?
Bueno,
a toda la gente que ha sacado a la calle, ¿cómo se lo explicas eso?
Bueno, yo siempre he dicho que al final este proceso comportará mucho de frustración. Empieza a verla ya, y desgraciadamente la habrá más. Se ha confundido la propaganda con la realidad. Se han trazado grandes objetivos sin medir las consecuencias. Y durante 3 años, un día tras otro día, repitiendo siempre el mismo mensaje. Y aquellos que discrepábamos de este mensaje éramos demonizados. Por tanto, claro que va a haber frustración, pero cuanto antes mejor se explique a la ciudadanía la verdad. Y claro que sí que debería intentar pactar con el PSC, porque esa es una posible mayoría de gobierno, y claro que se debería aplazar el tema de la independencia, pero en cualquier parte de Europa, en cualquier país democrático, por esto yo pido que simplemente se haga un ejercicio de democracia en Cataluña. Cuando una fuerza política, la señora Merkel, no tiene los votos suficientes y se presenta con un programa, después se siente obligada a pactar con el SPD o con los liberales. No se le ocurre convocar elecciones otra vez, y menos si viene precedida de una convocatoria anticipada, como es el caso de Cataluña, y entonces tiene que ceder, claro que sí, ante el SPD tiene que ser parte de su programa. Pues es lo mismo en Cataluña. Hay que saber aprender a jugar democráticamente cuando no se tiene un resultado que permite conseguir el objetivo principal que querías.
Y la otra vertiente, en la vertiente nacional, usted se presenta, es el cabeza de lista de su partido, Unión Democrática de Cataluña, que aspira a renovar su escaño de larga tradición ya en el Congreso de los Diputados. Independientemente de lo que usted crea, de lo que digan las encuestas, de la sensación que tenga, usted y sus escaños, los que consiga, ante una tesitura, yo sé que esto no le gusta decirlo a los políticos, pero ante una tesitura como retratan más o menos las encuestas ahora mismo, ¿qué postura tomaría?
O sea, yo creo que si Unión se presenta con, digamos, 3 objetivos por resumir. Primero, buscar una solución a todo lo que conllevaba la conversación de la primera parte de esta entrevista, es decir, aquello que el propio presidente Rajoy, el día que convoca elecciones, disuelve las cámaras, dice problema español en referencia a la cuestión catalana, que nuestra propuesta no pasa por la independencia, que nuestra propuesta pasa por dialogar, pactar y transaccionar y añadir una disposición adicional en la Constitución que hemos explicitado estos días. Si nuestro segundo objetivo es ayudar a recuperar económicamente al país, y desde este punto de vista la creación de empleo pasa a ser una prioridad. Si desde en este mismo contexto queremos recuperar y fortalecer las clases medias muy castigadas y perjudicadas. Si en el tercer ámbito lo que pretendemos es corregir las desigualdades, afrontar la pobreza y, por supuesto, y como colofón, somos conscientes de que el pacto político de la transición hoy tiene síntomas de agotamiento y que hay que sentarse y ver qué es lo que se puede hacer, cualquier partido que esté dispuesto a aceptar un programa de gobierno con estas condiciones, la primera, no digo por orden de factores, pero tiene que estar la de la cuestión catalana más la cuestión económica, social y lo que hace referencia al tema político, nosotros debemos estar dispuestos a todos, por Cataluña y por el conjunto de la sociedad española, para resolver su problema debemos estar y estamos dispuestos a todos.
Es decir, estar dispuesto a todo sería aupar al partido más votado, fuera, si es el PP, como dicen las encuestas, o si fuera PSOE Ciudadanos.
sí, a garantizar. Es decir, van a venir tiempos, a mi juicio, quizás me equivoque, difíciles, incluso difíciles de gestionar el resultado del 20 de diciembre. ¿Por qué? Porque no va a haber lo que hubo en tiempos pasados, o mayoría absoluta, o una mayoría relativa muy cercana a la absoluta, que con un apoyo semanal de un grupo parlamentario de 6, 7, 8, 9 diputados era suficiente. Creo que habrá que ir a una fórmula más amplia. Bueno, pues lo que dé de sí el resultado electoral del 20 de diciembre y permita esa fórmula más amplia, en esa fórmula más amplia, que no sé si pivotará sobre el Partido Popular o pivotará sobre el Partido Socialista, y en la medida, reitero, de algo tan democrático como exigir sentarse a la mesa, hablar y dialogar y llegar a unos acuerdos programáticos entre ellos para resolver esto que me preocupa y creo que debe resolverlo España en su conjunto, porque si no lo hacemos es malo para Cataluña, pero es malo para el conjunto de España. Nosotros estaríamos a disposición, sí.
Pues si le parece, señor Durán, un poco antes de que llegue el día 20 de las elecciones, se pasa usted por aquí y nos cuenta algunas cosas de su programa, haciendo lo que, en fin, el down to the
Pues
facts,
me
¿no? Y lo hablamos con un poquito más de tranquilidad.
parece muy bien y se lo agradezco enormemente.
Señor Durán, gracias por atenderme. Muy buenos
Gracias a
días.
ustedes. Buenos días.
Bueno, otras cosas que nos ocupan esta mañana. Por cierto, si queréis añadir alguna coda, creo que ha sido muy interesante lo que ha dicho Durán acerca del papel de Mas y de lo que le queda por delante a Mas para los próximos días, ¿eh?
Sí, y además parece que Josep Antoni Durán está dispuesto incluso a formar parte de un gobierno en el hipotético caso de que los escaños de Unió, que está por ver si al final obtendrán o no representación política, fueran decisivos, ¿no? Ha dicho, estoy dispuesto a todo, es decir, estoy dispuesto hasta entrar en un gobierno, ¿no?
La cuestión es que Unió está momentáneamente desaparecida. O sea, ¿dónde están los votos nacionalistas moderados? Porque Unió se ha separado de Convergencia precisamente para intentar representar ese nacionalismo moderado, pero por el momento, al menos en las autonómicas, ese nacionalismo moderado no respondió a Unió. ¿Va a responder en el futuro? ¿Va a poder representar ese nacionalismo moderado? Pues está por verse.
Y que en la reflexión que hacía Duran Lleida sobre convergencia, yo creo que él se olvidaba en parte de que ahora mismo no es convergencia, es que es convergencia más Esquerra, es que son Junts per Sí. Y yo creo que no tiene convergencia toda la libertad como para tomar decisiones dentro de esa coalición. Y lo que apunta es que las elecciones anticipadas, o sea, el escenario actual es muy malo para convergencia porque se encarna en Artur Mas. Pero el escenario posible, que son las elecciones anticipadas, aparenta peor para Convergencia que para Esquerra. Entonces, claro, ahí la toma de decisiones la tiene complicada Convergencia.
Bueno, cumbre del clima. No es apocalíptico, pero el panorama no es precisamente el mejor. ¿Creéis que los acuerdos vinculantes que surjan de esta cumbre, en el caso de que efectivamente se produzcan, que parece que se van a producir, van a aminorar un poco o van a dar la sensación de que efectivamente esto no todo está perdido?
La cuestión es si son vinculantes o no, eso lo primero, porque ya hemos tenido otras cumbres que hacían referencia al clima y a una serie de decisiones sobre que recaen sobre todo sobre la industria y que realmente pues ha sido papel mojado. Es muy complicado llegar a acuerdos que luego se traduzcan en el día a día, muy complicado, y es muy complicado que determinadas naciones lo apliquen. Es decir, por ejemplo, decir ahora a los chinos que están en plena expansión que no pueden coger un coche cada chino cuando aquí en Europa llevamos cogiéndolo un montón de años, pues es un poco complicado. Otra cosa es que seamos capaces de, por ejemplo, cambiar una cosa que ahora se está haciendo. Los coches eléctricos no tripulados o tripulados automáticamente, yo no sé si serán 50 u 80 años, pero me da la sensación de que terminaremos sentados todos en un coche sin conducir, yendo a una velocidad estable por un recorrido que le habremos puesto antes de salir. Todo el mundo conducirá así y los que vayan dentro estarán oyendo la radio o viendo una película.
Pero además de la diferencia entre naciones y en este caso además entre naciones democráticas y dictaduras como la China a la hora de aplicar decisiones, Claro, luego está el problema del coste económico que quiere asumir cada ciudadano de cualquier país, también de España, de Estados Unidos, de Francia. ¿Estamos dispuestos a asumir el coste económico que supone aplicar esas decisiones sobre el clima? Y de momento yo tengo la sensación de que no. Es que no solo se trata de intereses empresariales, de determinados sectores industriales que están combatiendo, porque no, evidentemente va contra sus intereses económicos, el tipo de medidas que van a combatir el cambio climático. Es que se trata también de los ciudadanos. ¿Hasta qué punto vamos a sacrificarnos económicamente para un cambio climático que al fin y al cabo resulta que no nos va a afectar a los que vivimos en estos momentos, sino que va a afectar sobre todo a las nuevas generaciones? Es que eso es muy, muy difícil de llevar a la práctica.
Bueno, yo creo que estamos ante un reto enormemente importante, ¿no? A mí lo primero que me gustaría decir es que con todos los matices que queramos, pero que Europa y España, entre como país europeo, han hecho más o menos los deberes desde el protocolo de Kioto en el 97, ¿no? Y que ese protocolo, pues precisamente no fue firmado ni por China ni por Estados Unidos.
Es que está la cuestión.
Que son prácticamente el 50% de la contaminación la generan estos dos países, ¿no? Ahora tanto Estados Unidos, tanto Barack Obama como China, pues llegan con compromisos de reducir las emisiones a París, que esta vez lo que tenemos que ver es hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Obama tiene un problema político, que es que luego cualquier decisión tiene que pasar por las cámaras, por el Congreso y por el Senado, donde no tiene mayoría, y eso le dificulta el tomar una posición firme. Y China y otros países como India, otros países en vías de desarrollo, pues lo que alegan es, oiga, nosotros tenemos que alcanzar en renta
justo media. Ahora, ¿no? Tiene que ser justo, claro, ahora que estamos nosotros creciendo.
Sí, pero esto ya pasó.
Claro, eso,
en Copenhague, sí. En Copenhague la disculpa para no aprobar un acuerdo vinculante fue que había una crisis económica. Ahora tenemos otra disculpa, que es la de los países emergentes, ¿no? Pero yo creo que al final tendrá que salir de París un compromiso, porque es demasiado lo que se juegan los 150 jefes de Estado que están allí, ¿no? Y tendrá que salir un compromiso expreso, un compromiso firme. Decía Edurne que, bueno, que esto tiene un coste económico, y es verdad, ¿no? Pero también es verdad que las energías alternativas, las energías renovables, el fracking y otras energías que se están desarrollando, pues ya están alcanzando lo que se llama en economía la curva de aprendizaje, es decir, que ya empiezan a ser rentables, ¿no? Entonces, bueno, esto es de esperar que la tecnología pues vaya mejorando en los próximos años y que eso sea una realidad, ¿no?
Y yo quería añadir una nota a todo lo que estamos diciendo, que es, una vez más, el extremismo y la intolerancia de un grupo, por lo menos, muy relevante de ecologistas. Oh. Lo digo por todo lo que ha ocurrido en París, que hace mantener un cierto escepticismo en torno a los movimientos en contra del cambio climático o por resolver el cambio climático. Una pregunta es, ¿pero por qué esta intolerancia ecologista que se repite una y otra vez, ahora nuevamente en las violencias, en las algaradas, en París?
Bueno, es que hacer política con la energía es un disparate, es un error monumental. Yo creo que no estamos ante una cuestión política. Por eso cuando la izquierda trata de acaparar todo lo que es el cambio climático y la ecología y tal, pues hacerles el juego es un error, ¿no?
No, yo es que creo más en la tecnología, en que la tecnología lleve a determinadas decisiones por el hecho de que sean más competitivas algunas tecnologías, y eso lleve a que además tenga el apoyo ciudadano de que a igualdad de condiciones no voy a contaminar. Y yo creo que eso, quien realmente sea competitivo en ese ámbito, pues probablemente tendrá un éxito. Lo que pasa es que esa competitividad a veces no es de corto plazo, ¿eh? Es de medio o largo plazo.
Y además el mundo no es sostenible solo con energías renovables. Es decir, tiene que ser un mix, una combinación de distintas energías. Y ahí tenemos la nuclear, que por ejemplo no emite CO2, ni emite NOx, ni emite tal, y sin embargo, todos estos grupos tan pro cambio climático y tal, pues no apoyan en absoluto.
No, pero es normal. Tú tienes un Fukushima o tienes una gestión de residuos nucleares que tienes durante mucho tiempo y eso no te hace que tenga buena prensa la nuclear.
Ya, pero ahí la cuestión.
También ha habido problemas con presas y ha habido problemas con otras energías y no se arma la que se arma.
Bueno,
¿no?
Es que has puesto un buen ejemplo, José Luis, de la actitud de estos ecologistas extremistas, radicales, intolerantes, que por ejemplo, intentan impedir cualquier expansión de la energía nuclear. Es uno de los ejemplos y a mí esto me preocupa porque este extremismo ecológico, como es políticamente muy correcto, también está determinando decisiones políticas. Y la pregunta es, ¿en la buena dirección algunas de esas decisiones políticas, visto lo visto otra vez de lo que ha pasado en París, que hace que vivamos un momento en los últimos años que cualquier discrepancia de los ecologistas extremistas pues sea muy complicada, muy, muy complicada políticamente? Y no sé en qué medida permite también tomar las decisiones tecnológicas correctas, usando el concepto de Juan Pedro.
Bueno, son 25. Luego, a partir de las 10 de la mañana, vamos a hablar de este asunto trascendental, fundamental. Ahora tengo un mensaje de Vodafone.
Un mensaje para los que tienen un negocio. Y a ellos, a ti, te digo, siente el poder de Vodafone One, el todo en uno de última generación con el que tendrás la televisión de Vodafone para tu negocio con más de 80 canales con licencia para emitir en establecimiento público. Y ya te digo, tus clientes están contentos. Pon tu negocio por delante y disfruta en casa y en el trabajo de la mejor programación. Y es que el futuro de tu negocio ya está aquí. Infórmate en el 1443 o con tu asesor de negocio en tienda. Vodafone. Power to you.
En COPE, el día no acaba a las 12. 103 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día tendrá su afán, pero también tiene su copla, la que trae Luis del Val.
Ya hemos entrado de lleno en tiempo de las encuestas, que no son una mentira, sino una verdad a medias, que depende de los gustos de quien encarga la muestra. A eso le llaman cocina, porque en la inmensa paella hay caracoles de izquierdas, gambas que son de derechas, magro que viene del centro, y puedes hacer la mezcla de tal manera que un poco puedas alterar la prueba sin que vayan a acusarte de que mucho puchereas. Sin embargo, hay un momento en que las coincidencias son tantas y tan rotundas que parece que clarea y que lo definitivo al pronóstico se parezca. O Rivera es el segundo o es la tercera fuerza, y parece que de él depende nuestro destino. Hay quien ya da por sentado que al PP los votos presta, pero yo estoy convencido de que don Albert Rivera quiere ser el nuevo Suárez. Por eso le dará vergüenza ir a pactar con Rajoy. Albert cree que eso es la diestra y que pactar con el PSOE es una actitud moderna. Rajoy es el nuevo Fraga y él la España que progresa, bien siendo él el presidente, bien dando la presidencia a Pedro Sánchez. Felipe, según este líder piensa. Todos estos grandes cálculos llevan consigo un problema. Ceder al PP desgasta. Si apoya al PSOE, estropea la ilusión de sus votantes, que creen que ellos representan la derecha renovada, una derecha moderna. Rivera sopesará qué es lo que más desnivela. Pero si quiere ser Suárez, bastante claro está, prenda que el voto de Ciudadanos a los del PSOE se anexa. Y el tiempo dirimirá si así acierta o así yerra.
Yeah, it's Monday, chavos.
Oh, no medication.
Sí.
I love Monday.
Caramba.
Y San Andrews, tú.
¿Y San Andrew?
Yes, yes, yes.
¿No fue ayer San Andrew?
No, nos hemos cargado. No, es hoy. Hoy es San Andrés. San Andrews. Mira, el refrán dice: dichoso mes que empiezan todos los santos y terminan San Andrés.
Dichoso mes que sí. Ah, yo creía que era
todos los Andrés. Así que felicitamos a todos los Andrés. Yo que nos estén escuchando.
Sí, yo tengo un par de amigos que se llaman Andrés que le envié un mensaje de felicitación. Por favor, dirá, porque tío, nos adelanta. Más.
En este día tan caluroso, por cierto, Carlos.
Pues hace un día, no hace frío.
No, no.
Vamos a ver, Edurne, ¿qué día hace en Bilbao?
Cuando venía hacia aquí en coche, 2 grados marcado. O sea, imagínate, congelada, no me he quitado la chaqueta en el coche, no te digo más.
Bueno, vamos a ver.
Madrid ni frío ni calor, ¿eh?
Hace un tiempo estupendo.
3 grados.
Hay mucho carlista que dicen, tanto abrigarse, con una rebequita de verano todavía se puede estar por la calle. Carlos, ¿cómo se nota que no has estado las fuerzas especiales? Si tú has estado las fuerzas especiales.
Claro, este señor no tropas especiales, sí, pero, claro, hombre, pero vamos a ver, la sensación de frío, hombre, a primera hora de la mañana saliendo un lugar de heladas, pues notar algún el filo del frío sobre el rostro. Cuando sale este sol que sale ya y que está por igual en Bilbao hoy que en Madrid, que en Sevilla, que
de terracita, Carlos.
En Las Palmas es un sol de terracita.
Bueno, pues díselo a un tractorista que nos estaba escuchando hace un ratito. Está pobrecito, dice que no estoy poniendo las calles, estoy poniendo los caminos. Estoy en un pueblo de Palencia, 5 grados bajo cero, arando una finca.
En Palencia sí puede hacer fresco, ¿eh? A primera hora.
Sí, pero eso técnicamente no tiene por qué ser frío. No, fresco.
Bueno, le tomamos la temperatura a la pasión de catalanes y a tu conversación con Durán. Atención, pregunta para nuestros contertulios o tertulianos. Si Cataluña tuviera 4 presidentes, ¿todos cobrarían sueldos de presidente?
Pues seguro que sí, porque no. Eso no se va a cortar un pelo.
Buena cuestión, ¿eh? No se nos había ocurrido esa complicación, ¿verdad? Claro, ¿cómo lo harían? ¿Lo habrán
diseñado?
Hombre,
yo creo que no
van a tener 4 presidentes.
Además, el presidente de la Generalitat cobra bastante más que el presidente del gobierno, habría que recordar.
Pero claro, tendrían que ir turnándose el sueldo también, ese...
Hablando de los dineros, nos preguntan, esto es muy difícil de cuantificar, creo, ¿por cuánto nos saldría al resto de los españoles las elecciones catalanas? En pasta. Mucho. Mucho dinero, seguro. Pero, hombre, la cantidad exacta no se la podemos dar a este señor.
Ahí lo más importante es que se vuelve a la incertidumbre, a la inestabilidad. Y que eso, bueno, ya sabéis que el dinero es miedoso y tiende a huir de todos esos escenarios, ¿no?
Pero es que si se quiere realmente un escenario de más estabilidad, en el sentido de que si no da para la investidura de un gobierno independentista, es que tiene que haber otras elecciones para cambiar el rumbo.
O puede haber una renuncia al proceso.
Eso es mucho más complicado porque te has ido a las elecciones con el proceso.
Lo que pasa es que tiene que haber otras elecciones, pero también una transformación de convergencia. Porque ¿qué va a pasar? ¿Que va a volver a presentarse con lo mismo y con Esquerra?
No.
Antes algo tendrá que pasar en convergencia.
Eso es.
Incertidumbres, encuestas, debates, elecciones. Micha Vila, buenos días. No creo en las encuestas. ¿Por qué? Yo fui una de las llamadas telefónicas y solapadamente me iban llevando al terreno del PSOE. Sospecho que sería el que pagó y encargó. Por ello, todo tiene trampa y desviación. Las urnas hablarán y nos deseo una buena jornada a todos. Este señor debió intuir que el encuestador le iba llevando por un terreno en el que él no quería entrar. O sea, le estaba intentando convencer de que votara un partido que no iba a votar.
Por fin conocemos a uno que le han hecho preguntas en una encuesta.
Sí,
la experiencia dice que las encuestas tienden a acertar la gran mayoría de las veces. Eso es así, es una realidad.
Dan una idea general, más o menos aproximada.
Dice, ay, este es un cachondo. Dice, ay, 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 doña Edurne, qué miedito, ay, 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 Pedrito Sánchez, ay, ay, ay. Y luego añade, que no, hombre, que no, que gana Marianico, venga, doña Edurne, no se enfade, pues.
¿Miedo a qué se refiere? ¿A que tiene el miedo a que gane Pedro Sánchez? ¿Yo? ¿Él?
¿Tú?
No. ¿Yo? Sí, No, yo no tengo miedo porque no va a ganar, pero si las encuestas dijeran que va a ganar, me preocuparía mucho, por supuesto.
Se quejan de que no hablamos de Vox. Dice, algunas encuestas lo sitúan ya por delante de UPyD. Hombre, estamos hablando de los principales partidos políticos.
El problema es que UPyD lo colocan en...
Claro, extraparlamentaria.
En el sótano, sí.
Si es difícil acertar con los 4 primeros, pues imagínate con los 4 últimos.
En cuanto al cambio climático y la cumbre de París, cambio climático del que vamos a hablar en la hora de los fósforos a partir de las 10 de la mañana. Para el clima, este oyente da 3 soluciones. Más árboles. Dice que nunca lo mencionamos, lo de los árboles. Más renovables y más nucleares. En cuanto a los árboles, decir que se comen el CO2 y es posiblemente la operación más importante que podríamos hacer los seres humanos.
El problema es que le diga lo de las nucleares a los manifestantes de ayer de París, que son los que dictan buena parte de lo que se decide, ¿eh? Por cierto.
No, yo creo que ya quisieran ellos dictar buena parte de lo que se decide.
No, yo creo que esta cumbre es más científica que lo que dicen estos desaforados manifestantes. Los estudios científicos